Nuestra historia de esta noche no trata sobre un mundo lejano o un misterio en los confines del cosmos. Trata sobre el objeto más familiar y constante de nuestro cielo, nuestro compañero en la noche, un astro que ha sido testigo de toda la historia de la humanidad, la Luna. La hemos observado desde que nuestros ancestros más antiguos alzaron la vista. Ha sido nuestra musa, nuestro calendario, nuestra guía en la oscuridad. La damos por sentada, una roca silenciosa y sin vida en una órbita predecible. Pero, ¿y si esa familiaridad es una máscara? ¿Y si nuestro vecino más cercano es, en realidad, el mayor misterio de todos? Esta noche, exploraremos una de las ideas más audaces y controvertidas jamás propuestas: la posibilidad de que la Luna no sea un accidente de la naturaleza, sino un diseño. La pregunta que nos guiará es tan poética como inquietante. ¿Fue la Luna puesta ahí para protegernos? Antes de que nos adentremos en las extrañas anomalías que dan vida a esta idea, me encantaría saber desde qué parte de nuestro planeta estás contemplando la Luna esta noche. Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios. Es una forma de conectar a todos los que compartimos la vista de este guardián silencioso. Y si disfrutas de estos viajes a los límites de la ciencia y el misterio, considera suscribirte. Nos permitirá seguir explorando juntos, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Esta hipótesis, a menudo llamada la luna hueca o luna como nave espacial, existe en los márgenes de la ciencia. No es una teoría aceptada, pero ha persistido durante décadas por una razón. La luna es, en muchos sentidos, un objeto profundamente extraño. Sus características, cuando se examinan de cerca, presentan una serie de coincidencias tan improbables que han llevado a algunos a preguntarse si son realmente coincidencias. Esta noche, no vamos a intentar convencerte de una teoría de conspiración. En cambio, vamos a utilizar esta audaz pregunta como una linterna para iluminar los aspectos más maravillosos y enigmáticos de nuestro satélite. Exploraremos las pruebas que presentan los defensores de esta idea y, a continuación, las elegantes explicaciones que ofrece la ciencia convencional. Lo que está en juego en esta historia, independientemente de si crees en un origen natural o artificial, es la comprensión de la importancia absoluta de la Luna para la vida en la Tierra. En esto, tanto la ciencia como la especulación están de acuerdo. Sin la Luna, probablemente no estaríamos aquí. Actúa como un ancla gravitacional, estabilizando la inclinación del eje de la Tierra. Sin ella, nuestro planeta se tambalearía caóticamente, provocando cambios climáticos extremos e impredecibles que habrían hecho casi imposible la evolución de la vida compleja. Gobierna las mareas, ese pulso oceánico que pudo haber sido crucial para que la vida saliera del mar y colonizara la Tierra. Y ha actuado como un escudo, absorbiendo innumerables impactos de asteroides y cometas que de otro modo habrían golpeado nuestro planeta. Ya sea por casualidad o por diseño, la Luna es, sin duda, nuestro guardián. Pero la idea de un diseño surge de una coincidencia tan asombrosa, tan matemáticamente perfecta, que es el punto de partida de toda esta especulación. Es el fenómeno más espectacular que podemos presenciar en nuestro cielo: el eclipse solar total. El Sol es una estrella inmensa, con un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros. La Luna es un cuerpo pequeño, con un diámetro de poco menos de 3.500 kilómetros. El Sol es, en diámetro, aproximadamente 400 veces más grande que la Luna. Esta es una disparidad colosal, pero por una de las casualidades más increíbles del cosmos, la Luna también está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Esta proporción idéntica entre el tamaño y la distancia hace que, desde nuestra perspectiva única en la Tierra, ambos objetos parezcan tener exactamente el mismo tamaño aparente en el cielo. Esta simetría perfecta es lo que permite que el disco de la Luna cubra el disco del Sol de forma tan precisa durante un eclipse total, ocultando la deslumbrante fotosfera y revelando la etérea y fantasmal corona solar, un espectáculo que ha maravillado y aterrorizado a la humanidad durante toda su historia. Para los defensores de la hipótesis de la Luna artificial, esta no es una coincidencia. es la primera y más flagrante pieza de evidencia de un diseño inteligente. Argumentan que las probabilidades de que un satélite natural, formado por procesos caóticos, termine en una órbita que produce esta simetría perfecta, son tan infinitesimalmente pequeñas que es más lógico suponer que fue colocado ahí deliberadamente. Quizás para permitir que una civilización inteligente, nosotros, pudiera estudiar su propia estrella de una manera única, o simplemente como una firma, una tarjeta de visita dejada por los constructores. Esta coincidencia imposible es la puerta de entrada al misterio, la primera hebra de una idea que sugiere que nuestro compañero celestial podría ser mucho más de lo que parece. Es la primera pregunta que nos obliga a mirar a la Luna, no como una roca, sino como una posibilidad. Si la perfecta simetría del eclipse solar fue la primera pista que hizo a algunos cuestionar el origen de la Luna, la siguiente pieza de evidencia no provino de la vista, sino de un sentido que no asociamos con el espacio, el oído. O más precisamente, de la sismología, el acto de escuchar las vibraciones que viajan a través del corazón de un mundo. Fue durante el apogeo de la exploración humana, en las misiones Apolo, cuando casi por accidente descubrimos que nuestro silencioso guardián tenía una voz, y era una voz extraña e inesperada. Las misiones Apolo no fueron solo un viaje para dejar huellas y plantar banderas, fueron una expedición científica de una escala sin precedentes. Con cada alunizaje, los astronautas desplegaron en la superficie lunar un conjunto de instrumentos llamado ALSEPE, el paquete de experimentos de la superficie lunar Apolo. Y el corazón de este paquete era un sismómetro, un dispositivo increíblemente sensible diseñado para detectar lunamotos y los impactos de meteoritos, para ayudarnos a comprender el interior de la Luna de la misma manera que los terremotos nos revelan el interior de la Tierra. Los científicos estaban ansiosos por recibir datos, pero los lunamotos naturales resultaron ser muy débiles y poco frecuentes. Así que decidieron crear los suyos propios. En una serie de experimentos controlados, utilizaron partes de las naves Apolo que ya no necesitaban como proyectiles para crear impactos artificiales. El más famoso de estos experimentos ocurrió durante la misión Apolo 12, en noviembre de 1969, después de que los astronautas Charles Conrad y Alan Bean regresaran al módulo de comando en órbita lunar, enviaron la etapa de ascenso de su módulo lunar, el Intrepid, a estrellarse deliberadamente contra la superficie. El impacto, equivalente a la detonación de una tonelada de TNT, ocurrió a unos 75 kilómetros de donde habían instalado su sismómetro. En la Tierra, en la sala de control de Houston, los científicos esperaban ver un registro sísmico similar al de un pequeño terremoto. Unas pocas vibraciones que se desvanecerían rápidamente en cuestión de minutos, a medida que el suelo rocoso de la Luna absorbiera la energía. Pero lo que vieron en sus instrumentos los dejó atónitos. La Luna comenzó a vibrar. Y no paró. Las vibraciones, aunque pequeñas, crecieron en intensidad durante varios minutos, y luego continuaron, resonando a través del cuerpo lunar durante casi una hora. La reacción en la comunidad científica fue de total perplejidad. Uno de los científicos del proyecto comentó la famosa frase que se convertiría en el grito de guerra para los teóricos de la Luna artificial. Dijo que la Luna sonó como una campana. El experimento se repitió con impactos aún mayores en misiones posteriores. Cuando la etapa SIBB del cohete del Apolo 13, una pieza de metal de 15 toneladas, fue estrellada contra la Luna, las vibraciones duraron más de 3 horas. Era un comportamiento que no se parecía a nada que hubiéramos visto en la Tierra. Un planeta sólido no debería resonar de esa manera. Una campana, sin embargo, sí. Una campana está diseñada para vibrar. Es hueca, metálica y rígida. Y de repente, esta palabra, campana, se asoció inseparablemente con la Luna. Para los defensores de la hipótesis de la Luna como una obra de ingeniería, este fue el segundo gran pilar de su argumento. La explicación era obvia para ellos. La Luna no era una esfera de roca sólida. Tenía que ser hueca, o al menos tener una estructura interna artificial. Propusieron un modelo en el que la Luna tiene una corteza rocosa exterior, de solo unas pocas decenas de kilómetros de espesor, que cubre una vasta cavidad interior. Y entre la corteza y el vacío, teorizaban, se encuentra un casco interno, una estructura de un metal increíblemente resistente como el titanio, de quizás varios kilómetros de espesor. En este modelo, el sonido de campana tenía perfecto sentido. El impacto de los módulos Apolo no golpeó una roca sólida, sino que hizo vibrar esta inmensa estructura artificial. El casco metálico, libre de las propiedades de amortiguación del magma o del agua, resonaría durante horas, exactamente como lo hizo. La imagen era tan extraña como poética. Un mundo silencioso que, al ser golpeado, emitía un eco prolongado, como si un gigante hubiera tocado una campana cósmica, revelando su verdadera naturaleza hueca y artificial. Para los científicos de la NASA, era un rompecabezas geológico inesperado que revelaba lo poco que sabíamos sobre la sismología de cuerpos secos y sin aire. Pero para los defensores de la hipótesis artificial, era la confirmación que esperaban. La Luna no era una roca, era una construcción. Y esta idea, la de un interior hueco y artificial, parecía encontrar un eco perfecto en otra de las grandes anomalías de la Luna, una que se puede medir desde la Tierra, su sorprendente y, para ellos, antinatural ligereza. La imagen de una Luna que resuena como una campana es una idea poderosa y poética. Para los científicos, fue un rompecabezas que revelaba la extraña geología de un mundo seco y rígido. Pero para los defensores de la hipótesis artificial, era una prueba sonora de que el interior de la Luna no era lo que nos habían contado. Y esta idea, la de un interior hueco o estructurado, encontró un fuerte apoyo en otra de las características fundamentales de nuestro satélite, su densidad. Cuando medimos la densidad de un objeto, estamos midiendo cuánta masa está empaquetada en un determinado volumen. Es una de las pistas más importantes sobre su composición interna. La densidad de la Tierra es de aproximadamente 5.5 gramos por centímetro cúbico, lo que refleja su gran y denso núcleo de hierro y níquel. Ahora, consideremos la Luna. Se cree que se formó en la misma región del sistema solar, a partir de la misma nube de material primordial que la Tierra. Por lo tanto, uno esperaría que tuviera una densidad similar, o al menos comparable. Sin embargo, la densidad media de la Luna es de solo 3.34 gramos por centímetro cúbico. Es apenas un 60% tan densa como la Tierra. Es, en términos cósmicos, una anomalía. Es demasiado ligera. Para los defensores de la hipótesis de la Luna artificial, esta discrepancia es una pieza de evidencia crucial. Argumentan que no hay un modelo natural convincente que explique por qué un cuerpo tan grande, formado tan cerca de la Tierra, carezca de los elementos pesados que deberían componer su núcleo. ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde están los metales pesados? La respuesta que proponen es simple y radical. Los metales pesados no están porque el interior de la Luna no está lleno de roca densa y un núcleo de hierro. Gran parte de su interior, argumentan, está vacío. Un objeto hueco tendría una masa total mucho menor para su tamaño, lo que resultaría en una densidad media mucho más baja, exactamente como la que observamos. El sonido de campana delataba su estructura hueca, y su baja densidad, según ellos, lo confirmaba matemáticamente. La imagen de una megaestructura esférica con una corteza exterior y un vasto espacio interior parecía encajar perfectamente con estas dos anomalías, pero las extrañezas no terminaban en su interior. La propia superficie de la Luna, el rostro lleno de cicatrices que vemos cada noche, presentaba otro misterio que parecía reforzar esta idea de una estructura artificial subyacente. Este enigma reside en sus cráteres. Cuando un meteorito de gran tamaño impacta contra un cuerpo rocoso, crea un cráter cuya profundidad es, por lo general, proporcional a su diámetro. Pero en la Luna, muchos de los cráteres más grandes son extrañamente poco profundos. Tienen suelos notablemente planos, e incluso en algunos casos convexos, como si el suelo del cráter se hubiera bombado hacia arriba después del impacto. Para los teóricos de la Luna artificial, esto es una prueba de la existencia de un casco interno increíblemente resistente. Su modelo propone que debajo de la capa de polvo y roca superficial que llamamos regolito, a una profundidad de quizás unas pocas decenas de kilómetros, se encuentra el verdadero cuerpo de la nave. Un casco esférico de un material artificial extremadamente duro, como el titanio procesado o una aleación desconocida, de quizás 20 o 30 kilómetros de espesor. Este casco actuaría como un blindaje impenetrable. Cuando un gran asteroide golpeara la Luna, perforaría la corteza exterior, pero se estrellaría contra este casco increíblemente resistente. La energía del impacto se dispersaría por la estructura, impidiendo una penetración más profunda y creando el suelo plano y la poca profundidad que observamos en los grandes cráteres. Como evidencia circunstancial, señalan el hecho de que las muestras de rocas traídas por las misiones Apolo contenían niveles inesperadamente altos de metales como el titanio, el mismo material que, según ellos, compondría este casco protector. Poco a poco las anomalías comienzan a pintar un retrato coherente, aunque fantástico. Un objeto colocado en una órbita perfecta para el eclipse, que suena como una campana porque su interior es hueco, una idea apoyada por su baja densidad, y con una superficie que resiste los impactos gracias a un casco metálico subyacente. La imagen de una simple roca formada por un accidente cósmico comienza a desvanecerse, reemplazada por la de una megaestructura diseñada para perdurar, para observar y para resistir los peligros del espacio. Pero el misterio final, y quizás el más difícil de explicar por la simple casualidad, reside no en lo que la Luna es, sino en lo que hace. La danza orbital casi perfecta que realiza alrededor de la Tierra. Un movimiento tan estable y preciso que parece coreografiado. Hemos explorado las anomalías de la Luna como un objeto físico. Su aparente estructura hueca, su sorprendente ligereza y la extraña resistencia de su superficie. Pero el misterio final, y para muchos el más convincente de la hipótesis artificial, no reside en lo que la Luna es, sino en lo que hace. Reside en su movimiento, en su danza orbital alrededor de la Tierra, una danza de una precisión y estabilidad tan asombrosas que parece haber sido coreografiada. Casi todos los satélites de nuestro sistema solar tienen órbitas que son, en mayor o menor medida, elípticas, es decir, ovaladas. Esto es lo que se espera de los caóticos procesos de captura gravitacional y formación planetaria. Sin embargo, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es casi un círculo perfecto. Es una de las órbitas más circulares de todos los satélites conocidos. Para los defensores de la hipótesis del Guardián, esto es una bandera roja monumental. Argumentan que la captura gravitacional de un cuerpo tan masivo como la Luna por parte de la Tierra casi inevitablemente resultaría en una órbita muy excéntrica y alargada. Lograr una circularidad tan perfecta por casualidad es, según ellos, estadísticamente casi imposible. Sugieren que esta órbita no es el resultado de un accidente cósmico, sino de una inserción deliberada. La Luna en esta visión fue aparcada en la órbita más estable y energéticamente equilibrada posible, un lugar donde podría permanecer durante miles de millones de años con una influencia constante y predecible sobre nuestro planeta. No fue capturada, fue colocada. A esta extraña circularidad se le suma otro fenómeno aún más peculiar: el acoplamiento de marea perfecto. La Luna tarda exactamente el mismo tiempo en girar una vez sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra, unos 27.3 días. El resultado es que siempre nos muestra la misma cara. Existe un lado oculto de la Luna, que no es oscuro, pero que permanece perpetuamente invisible desde la superficie de la Tierra. Si bien el acoplamiento de marea es un fenómeno natural común en el universo, la perfección y estabilidad con la que ocurre en el sistema Tierra-Luna es destacada por los teóricos como sospechosa. Para ellos, este no es un simple fenómeno gravitacional, es una característica de diseño. La pregunta que plantean es, ¿por qué un guardián artificial querría mantener una cara permanentemente oculta de aquellos a quienes observa? La respuesta en su narrativa es obvia. Para ocultar algo, el lado oculto de la Luna sería el lugar perfecto para establecer bases, operaciones mineras o equipos de observación, todo ello completamente protegido de la detección desde la Tierra. La cara que vemos, llena de cráteres y mares de lava, sería la fachada, el camuflaje natural de una inmensa estación espacial. Y hay un último detalle técnico que, según ellos, sella el caso de una órbita artificial. Las mediciones han demostrado que el centro de masa de la Luna no está en su centro geométrico. Está desplazado casi 2 kilómetros en dirección a la Tierra. Esto significa que la masa de la Luna no está distribuida uniformemente. Debería cabecear, o tambalearse en su órbita debido a este desequilibrio, como una peonza mal balanceada. Sin embargo, su rotación es increíblemente estable. Los defensores de la hipótesis argumentan que esta estabilidad es imposible para un cuerpo natural con tal desequilibrio de masa. Sugieren que deben existir estructuras internas artificiales o concentraciones de masa deliberadas que contrarrestan este bamboleo, actuando como un sistema de estabilización giroscópico. La imagen, desde esta perspectiva, está completa. Tenemos un guardián artificial, hueco, metálico y perfectamente equilibrado, colocado en una órbita circular y estable para vigilar y proteger a la Tierra, manteniendo sus operaciones ocultas en su cara permanentemente invisible. Es una historia coherente y fascinante, digna de la mejor ciencia ficción, construida a partir de una serie de anomalías reales y observaciones intrigantes. Y, sin embargo, la ciencia tiene una historia que contar que es, en muchos sentidos, aún más grandiosa, más violenta y más elegante. Una historia que no requiere constructores alienígenas, sino un cataclismo cósmico de proporciones inimaginables que ocurrió en la infancia de nuestro sistema solar. Ahora es el momento de explorar la explicación científica aceptada, la teoría del gran impacto, y ver cómo este único y poderoso concepto resuelve, uno por uno, todos los misterios de nuestro guardián silencioso. La imagen de una luna artificial es una historia fascinante, construida a partir de una serie de anomalías que desafían la intuición. Es una narrativa de intención, de diseño y de un propósito oculto. Y sin embargo, la ciencia nos ofrece una historia alternativa, una que no requiere de constructores alienígenas, pero que es, en su propia manera, aún más épica, más violenta y, para muchos, más hermosa en su elegancia cósmica. Es la historia de un nacimiento cataclísmico. Es la teoría del gran impacto. Esta teoría, que hoy es el consenso abrumador en la comunidad científica para explicar el origen de la Luna, nos transporta a la infancia de nuestro sistema solar, hace unos 4.5 mil millones de años. La Tierra en ese entonces no era el mundo azul y estable que conocemos. Era una proto-Tierra, un cuerpo todavía semifundido y en proceso de formación, que compartía su órbita con otros protoplanetas, los restos de la construcción del sistema solar. El espacio era un lugar concurrido y peligroso, y en un día que cambiaría la historia de nuestro mundo para siempre, uno de estos cuerpos errantes se puso en curso de colisión con nosotros. Los científicos han apodado a este protoplaneta Theia, en honor a la titánide de la mitología griega que era la madre de Selene, la diosa de la luna. Se cree que Theia era un mundo del tamaño aproximado de Marte. El encuentro no fue un choque frontal, sino una colisión oblicua, un golpe de refilón de una violencia inimaginable. No fue una explosión en el sentido terrestre, fue la lenta y aplastante fusión de dos mundos. La energía liberada en este impacto fue tan colosal que es casi imposible de describir. Fue billones de veces más potente que todo el arsenal nuclear de la Tierra. El impacto vaporizó instantáneamente una porción masiva del manto rocoso de la prototierra y pulverizó la mayor parte de Theia. Los núcleos de hierro pesado de ambos cuerpos, en gran parte, se fusionaron y se hundieron en el centro de la masa más grande, la Tierra, dándole a nuestro planeta su gran y denso núcleo, el motor de nuestro campo magnético. Pero una cantidad inmensa de roca vaporizada y escombros fundidos, principalmente el material más ligero de los mantos de ambos cuerpos, fue lanzada a una velocidad increíble, formando un vasto y brillante anillo de material incandescente en órbita alrededor de nuestro malherido planeta. La joven Tierra, por un breve periodo de tiempo, tuvo un anillo de fuego y roca fundida que habría hecho palidecer a los de Saturno. Pero este anillo no era estable. La gravedad comenzó a actuar de inmediato. En un proceso de acreción increíblemente rápido, quizás en tan solo unos pocos miles de años, o incluso menos según algunos modelos recientes, las partículas de este disco comenzaron a chocar y a unirse. Los pequeños fragmentos se convirtieron en rocas más grandes, las rocas en asteroides, y estos asteroides se fusionaron, barriendo el anillo y acumulándose en un único y gran cuerpo. A partir del fuego y los escombros de una colisión que casi destruyó nuestro mundo, nació una esfera nueva y completamente fundida, la Luna. Esta historia es espectacular, Pero ¿por qué los científicos están tan seguros de ella? ¿No es tan especulativa como la idea de una nave espacial? La respuesta es no, y la razón principal reside en la prueba física que hemos traído a casa: las rocas lunares de las misiones Apolo. Cuando los geólogos analizaron estas rocas, encontraron una huella dactilar química que fue la clave del misterio. Descubrieron que las proporciones de los isótopos de oxígeno en las rocas lunares son casi idénticas a las de las rocas del manto de la Tierra. Esto sugiere fuertemente un origen común. Sin embargo, las rocas lunares estaban significativamente empobrecidas en elementos volátiles, aquellos que se evaporan fácilmente, como el agua, y también en hierro. Este perfil químico es exactamente lo que la teoría del gran impacto predice. El inmenso calor del impacto habría vaporizado los elementos volátiles, explicando su ausencia. Y el hecho de que la Luna se formara principalmente a partir del material de los mantos, después de que los núcleos de hierro se hubieran fusionado con el de la Tierra, explica perfectamente por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan pequeño, y por lo tanto, una densidad general tan baja. Las rocas que pisaron los astronautas contaban la historia de este violento nacimiento. Además, las simulaciones por superordenador han demostrado una y otra vez que, si se inicia una simulación con las condiciones correctas, una prototierra y un impactador del tamaño de Marte en una colisión oblicua, el resultado natural es un sistema Tierra-Luna estable, con la masa, la órbita y el momento angular correctos. La física funciona. Esta historia de fuego y creación, de un cataclismo que dio a luz a un compañero, es la base de nuestra comprensión moderna de la Luna. No es solo una idea. Está respaldada por la química de las rocas que hemos tocado y por las leyes de la física que gobiernan el cosmos. Ahora, con esta poderosa teoría en mente, estamos listos para regresar a los misterios que exploramos. Volveremos al eclipse perfecto, al sonido de campana, a los cráteres poco profundos y a la órbita imposible, y veremos cómo este único y violento acto de nacimiento se convierte en la llave que abre todas las cerraduras. Ahora que tenemos la teoría del gran impacto como nuestra guía, una historia de origen forjada en el fuego y respaldada por la evidencia, podemos regresar a las anomalías que dan vida a la hipótesis del guardián silencioso. Vamos a tomar las pruebas de un diseño artificial, una por una, y a examinarlas bajo la luz de la ciencia. Veremos cómo el único y caótico evento del nacimiento de la Luna puede explicar, de manera natural y elegante, los misterios que parecían tan inexplicables. Comencemos con la más poética de las coincidencias, la que para muchos es la prueba más fuerte de un diseño: el eclipse solar perfecto. La idea de que la Luna y el Sol, a pesar de sus tamaños inmensamente diferentes, parezcan tener el mismo tamaño en nuestro cielo es, sin duda, una maravilla. Pero, ¿es una maravilla de la ingeniería o de la casualidad cósmica? La ciencia nos ofrece una respuesta que es, en sí misma, una lección sobre el tiempo y nuestra propia y afortunada existencia. La clave para entender el eclipse es saber que el sistema Tierra-Luna no es estático. Está evolucionando. Debido a las interacciones de marea entre los dos cuerpos, la Luna se está alejando lentamente de la Tierra. La velocidad de esta recesión es de aproximadamente 3.8 centímetros por año, más o menos la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Esto puede no parecer mucho, pero a lo largo de escalas de tiempo geológicas, el cambio es monumental. Rebobinemos la película. En el pasado distante, cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, la Luna estaba significativamente más cerca de nosotros. Desde la perspectiva de un tiranosaurio que mirara al cielo, la Luna se habría visto mucho más grande de lo que la vemos hoy. Si hubiera ocurrido un eclipse solar en esa era, la Luna habría bloqueado completamente no solo el Sol, sino también su hermosa corona. Habría sido un evento impresionante, pero no el eclipse perfecto y simétrico que conocemos. Ahora avancemos la película hacia el futuro. En cientos de millones de años, la Luna se habrá alejado tanto que su disco parecerá notablemente más pequeño que el del Sol. Ya no será capaz de cubrir completamente al Sol. En lugar de eclipses totales, los futuros habitantes de la Tierra, si los hay, solo presenciarán eclipses anulares, donde un brillante anillo de fuego del Sol permanece visible alrededor de la silueta de la Luna. La conclusión es tan simple como profunda. No vivimos en una era de diseño perfecto, sino en una era de coincidencia afortunada. El eclipse total perfecto es un fenómeno temporal en la larga historia de nuestro planeta. Estamos viviendo en la ventana de tiempo cósmico, que dura unos pocos cientos de millones de años, en la que los tamaños aparentes de la Luna y el Sol se alinean. No es una señal de que la Luna fue colocada ahí. Es una señal de que hemos evolucionado en el momento justo para presenciar este espectáculo. Ahora abordemos el segundo gran misterio, el sonido de campana. La idea de que la Luna, al ser golpeada, vibró durante horas, llevando a la conclusión de que debía ser hueca. La explicación científica es, de nuevo, más sutil y se basa en lo que la Luna no tiene. La Tierra es un planeta geológicamente vivo, dinámico y, sobre todo, húmedo. Nuestro interior contiene un manto parcialmente fundido y grandes cantidades de agua atrapadas en las rocas. Estos materiales líquidos y viscosos son increíblemente eficientes para amortiguar las vibraciones. Cuando un terremoto ocurre, las ondas sísmicas viajan a través del planeta, pero son absorbidas y disipadas rápidamente por este interior blando. Por eso las vibraciones de un gran terremoto duran solo unos minutos. La Luna, en cambio, es un mundo geológicamente muerto, y crucialmente es un mundo extremadamente seco. Las rocas traídas por las misiones Apolo confirmaron que la Luna está casi completamente desprovista de agua. Su interior es frío, sólido y rígido. Además, miles de millones de años de impactos de meteoritos han fracturado su corteza, creando una capa superficial, de kilómetros de profundidad, de roca rota, llamada regolito. Imagina lo que sucede cuando una onda sísmica de un impacto viaja a través de este entorno. No hay agua ni magma para absorber su energía. En lugar de eso, la onda viaja a través de esta estructura rocosa, rígida y fracturada, rebotando y dispersándose en miles de ecos complejos. Es menos como golpear una roca y más como golpear una estructura de andamios de metal increíblemente compleja. La energía no se amortigua, se dispersa y reverbera durante un tiempo increíblemente largo, hasta que finalmente se disipa. La Luna no sonó como una campana porque sea hueca. Sonó así porque es un cuerpo increíblemente rígido y seco, lo que la convierte en un excelente conductor de vibraciones. El eco prolongado no revelaba un interior vacío, sino un pasado violento y un presente geológicamente silencioso. Así, el eco de la campana cósmica no revela un interior hueco, sino un pasado seco y violento. Y el eclipse perfecto no revela un diseño, sino nuestra afortunada posición en el inmenso río del tiempo cósmico. Las primeras dos grandes anomalías se disuelven, no en una decepción, sino en una comprensión más profunda y elegante de nuestro satélite. Ahora, volvamos nuestra atención a la estructura física de la Luna. Su sorprendente ligereza y sus cráteres extrañamente planos. Habiendo explorado los misterios del eclipse y el eco sísmico, nos giramos ahora hacia la sustancia misma de la Luna, hacia las anomalías de su estructura física que, según la hipótesis del Guardián, apuntan a un interior hueco y a un casco artificial. La primera de estas es su sorprendente ligereza, su baja densidad en comparación con la Tierra. La segunda es la extraña naturaleza de sus cráteres, anchos pero inesperadamente planos. Ambas, como veremos, no son pruebas de un diseño, sino las huellas dactilares de un nacimiento violento. Recordemos el argumento. La Luna es solo un 60% tan densa como la Tierra, lo que llevó a los teóricos a proponer que debía ser hueca. Pero la teoría del gran impacto ofrece una explicación mucho más elegante, una que se encuentra en la química fundamental de cómo se forman los planetas. En los inicios del sistema solar, los cuerpos planetarios como la joven Tierra y el impactador Theia estaban total o parcialmente fundidos. En este estado líquido, un proceso llamado diferenciación planetaria tiene lugar. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hunden por la gravedad para formar un núcleo metálico y denso en el centro. Los elementos más ligeros, los silicatos que componen la roca, flotan hacia la superficie para formar un manto y una corteza menos densos. Ahora imagina la colisión. No fue un choque frontal, sino un impacto oblicuo y rasante. Esta colisión arrancó y pulverizó principalmente las capas exteriores de ambos cuerpos, sus mantos y cortezas rocosas y ligeras. Los densos núcleos de hierro de la Tierra y de Theia, en su mayor parte, se fusionaron y permanecieron con el cuerpo más grande, la Tierra. El resultado fue que el disco de escombros que se formó en órbita, el material a partir del cual se condensó la Luna, estaba compuesto abrumadoramente por este material de manto, más ligero y pobre en hierro. Por lo tanto, la Luna no es ligera porque esté vacía. Es ligera porque está hecha de un material inherentemente más ligero. Se formó a partir de las espumas rocosas de dos mundos, no de sus pesados corazones de hierro. Tiene un núcleo de hierro muy pequeño en proporción a su tamaño. Esta predicción de la teoría del gran impacto, una luna pobre en hierro y elementos volátiles, fue espectacularmente confirmada cuando analizamos las rocas que los astronautas del Apolo trajeron a casa. La química de esas rocas cuenta la historia de un nacimiento a partir de material del manto terrestre, horneado a temperaturas extremas. La baja densidad no es una anomalía. Es la prueba clave que confirma la teoría. Ahora pasemos a los cráteres y a la idea de un casco de titanio subyacente. Es cierto que muchos de los grandes cráteres de impacto de la Luna son más planos de lo que uno podría esperar. Pero esto, de nuevo, no es un misterio, sino el resultado de dos procesos geológicos bien comprendidos. El primero es el rebote isostático. Cuando un asteroide masivo golpea un planeta, la energía del impacto es tan inmensa que la corteza, aunque sea sólida, se comporta momentáneamente como un líquido. La roca debajo del punto de impacto se comprime como un muelle y una vez que la energía se disipa, rebota lentamente hacia arriba, elevando el suelo del cráter y haciéndolo menos profundo. Pero el factor más importante, especialmente para las cuencas de impacto más gigantescas, fue el vulcanismo antiguo. La Luna, aunque hoy está geológicamente muerta, no siempre fue así. Durante sus primeros 1.000 millones de años, su interior todavía estaba caliente y parcialmente fundido por el calor de su formación. Los impactos más grandes no solo creaban un cráter, sino que también fracturaban la corteza lunar hasta grandes profundidades. A través de estas fisuras, durante los siguientes cientos de millones de años, el magma del manto lunar ascendió y se derramó sobre la superficie. Esta lava, al ser muy fluida, no formaba volcanes en forma de cono como en la Tierra, sino que se extendía en vastas y delgadas capas, inundando las cuencas de impacto más bajas y antiguas. Al solidificarse, creaba superficies increíblemente lisas y planas. Estas son las grandes manchas oscuras que vemos en la Luna, las que los primeros astrónomos llamaron Maria, la palabra en latín para mares. El suelo de muchos grandes cráteres no es el suelo original del impacto, es la cima de un mar de lava de kilómetros de profundidad que lo enterró hace miles de millones de años. Los cráteres no son poco profundos porque un meteorito golpeó un casco artificial. Son poco profundos porque sus fondos fueron rellenados por el rebote de la corteza o inundados por antiguos ríos de roca fundida. Así, la ligereza de la Luna no habla de un interior vacío, sino de un nacimiento a partir de las capas superficiales de dos mundos. Y sus cráteres planos no son el escudo de una nave, sino las antiguas cicatrices de un mar de lava. La estructura física de la Luna, que parecía tan anómala, se revela como el resultado lógico de su historia violenta y ardiente. Ahora, solo nos queda un misterio por resolver, el más grande para muchos, su danza orbital, su movimiento imposiblemente perfecto alrededor de la Tierra. Hemos desvelado los misterios de la sustancia y la superficie de la Luna, encontrando las respuestas en la química de su nacimiento y en las cicatrices de su pasado volcánico. Ahora, nos enfrentamos al último y para muchos más convincente pilar de la hipótesis artificial, su movimiento, su órbita casi perfectamente circular y su impecable acoplamiento de marea, una danza tan precisa que parece coreografiada. Los defensores de la teoría argumentan que esta perfección orbital es la prueba definitiva de que la Luna fue aparcada y no formada por el azar. Pero una vez más, la teoría del gran impacto, combinada con la fuerza más paciente del universo, la gravedad, nos ofrece una explicación natural que es aún más elegante. El error fundamental en el argumento de una órbita imposible a menudo proviene de una idea anticuada, la teoría de la captura, que sugería que la Luna era un cuerpo errante que fue capturado por la gravedad de la Tierra. En ese escenario, es cierto que lograr una órbita tan estable y circular sería casi un milagro estadístico. Pero la Luna no fue capturada. Nació aquí. La teoría del gran impacto postula que la Luna se formó a partir de un disco de escombros que ya estaba en órbita alrededor del ecuador de la Tierra. Imagina este disco de roca fundida y gas. Las leyes de la física orbital son implacables. Las partículas en órbitas elípticas o inclinadas chocarían entre sí, promediando sus trayectorias. Con el tiempo, cualquier disco de escombros tiende a asentarse en la configuración más estable y energéticamente favorable posible. Una órbita circular sobre el ecuador de su planeta anfitrión. La Luna simplemente se fusionó a partir de un material que ya estaba destinado a seguir este camino. Su órbita no es milagrosa. Es el resultado natural y predecible de haberse formado a partir de un disco de acreción. Ahora, pasemos al acoplamiento de marea, la razón por la que la Luna siempre nos muestra la misma cara, ocultando perpetuamente su lado oscuro. La hipótesis artificial sugiere que esto es un acto deliberado de ocultación. La realidad científica es un fenómeno gravitacional fascinante y universal. Cuando la Luna se formó, probablemente era una bola de roca fundida que giraba mucho más rápido sobre su eje de lo que lo hace hoy. La inmensa gravedad de la Tierra tiraba de esta luna joven y deformable, creando un abultamiento de marea en su superficie, similar a las mareas que la luna crea en nuestros océanos. Debido a que la luna giraba más rápido de lo que orbitaba, este abultamiento de marea siempre estaba ligeramente por delante de la línea que unía los centros de la Tierra y la luna. La gravedad de la Tierra tiraba constantemente de este abultamiento, intentando alinearlo. Este tirón constante actuó como un freno increíblemente potente, ralentizando la rotación de la Luna durante millones y millones de años. Con el tiempo, la rotación de la Luna se frenó hasta que alcanzó el punto de equilibrio perfecto, el estado de energía más bajo, donde su velocidad de rotación coincidía exactamente con su período orbital. En este punto, el freno gravitacional dejó de actuar y la Luna quedó anclada en su lugar. Este no es un fenómeno exclusivo de nuestra Luna. La mayoría de las grandes lunas de nuestro sistema solar están acopladas por la marea a sus planetas. Es el destino gravitacional inevitable de cualquier satélite grande que orbita relativamente cerca de su cuerpo anfitrión. El acoplamiento de marea no es un signo de diseño. Es un signo de una larga y profunda relación gravitacional. Un testimonio de miles de millones de años de interacción. Y así, la danza perfectamente coreografiada de la Luna no requiere de un coreógrafo. Es la simple y elegante consecuencia de la gravedad, actuando sobre dos cuerpos a lo largo de miles de millones de años. Cada misterio, cada anomalía que parecía apuntar a un diseño, se disuelve en una comprensión más profunda de la física y de la historia violenta de nuestro hogar. Hemos desmontado la hipótesis del guardián artificial, pero al hacerlo, hemos revelado la historia de un guardián mucho más real, uno forjado por el azar cósmico, cuyo impacto en nuestra existencia es innegable. Ahora, con los misterios resueltos, podemos finalmente contemplar el verdadero legado de nuestra Luna. Hemos recorrido el laberinto de las anomalías lunares y hemos encontrado que cada puerta cerrada por la especulación es abierta por la elegante llave de la teoría del gran impacto. Hemos desmontado la idea de un guardián artificial, pieza por pieza. Pero al hacerlo, hemos descubierto la historia de un guardián mucho más real y, en muchos sentidos, más profundo. Ahora volvamos a la pregunta original de nuestra historia, pero desde esta nueva perspectiva científica. ¿Fue la Luna puesta ahí para protegernos? La respuesta de la ciencia es un no a la intención, pero un rotundo sí al efecto. La Luna es, sin duda, la guardiana de la vida en la Tierra, no por diseño, sino por un afortunado accidente cósmico. Su papel más importante como guardiana es el de ser nuestra ancla gravitacional. Nuestro planeta, como un trompo, gira sobre un eje inclinado unos 23.5 grados. Esta inclinación es la que nos da las estaciones, ese ritmo predecible de primavera, verano, otoño e invierno, que ha gobernado la vida durante eones. Pero esta estabilidad es una rareza. Sin la inmensa influencia gravitacional de nuestra Luna, el eje de la Tierra sería caótico. Las sutiles tirones gravitacionales de Júpiter y los otros planetas harían que nuestro eje se tambaleara violentamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Imagina un mundo donde, en el transcurso de unos pocos millones de años, la inclinación pudiera oscilar desde 0 grados, creando un planeta sin estaciones, hasta más de 80 grados, con los polos apuntando directamente al Sol. Sería un mundo de un caos climático inimaginable. Las regiones que una vez fueron ecuadores tropicales podrían convertirse en casquetes polares helados, y las zonas polares podrían transformarse en desiertos abrasadores. La evolución de la vida compleja, que depende de un clima relativamente estable y predecible, sería casi imposible en un entorno tan errático. La Luna, con su constante tirón gravitacional, actúa como los contrapesos de un funambulista, manteniendo el eje de la Tierra en un equilibrio estable y permitiendo que nuestro clima, y por tanto la vida, florezca. Su segundo papel como guardiana es el de ser la ingeniera de nuestros océanos. La danza gravitacional de la Luna es la causa principal de las mareas, ese pulso diario que sube y baja en las costas de todo el mundo. Este ciclo constante no es solo un espectáculo hermoso, es un motor fundamental para la vida. Las zonas intermareales, esas áreas costeras que quedan expuestas y luego sumergidas por el ritmo de las mareas, son algunos de los ecosistemas más ricos y diversos de nuestro planeta. Y muchos científicos creen que las mareas jugaron un papel aún más crucial en nuestros orígenes. Estas zonas intermareales, con sus ciclos de humedad y sequedad, de agua salada y luz solar, pudieron haber sido las incubadoras perfectas para las primeras moléculas complejas, la sopa primordial, donde la vida misma pudo haber dado sus primeros pasos. Más tarde, estas mismas mareas pudieron haber servido como el campo de entrenamiento para que la vida acuática se adaptara gradualmente a la Tierra, empujando a los primeros organismos anfibios a desarrollar la capacidad de sobrevivir fuera del agua. La Luna, con su tirón, no solo movió los océanos, pudo haber mecido la cuna de la vida. Finalmente, la Luna ha sido nuestro escudo celestial. Su rostro, lleno de cráteres, es un mapa de las batallas que ha librado en nuestro nombre. Durante los miles de millones de años de historia del sistema solar, ha actuado como una barrera, interceptando innumerables asteroides y cometas que, de otro modo, se habrían dirigido a la Tierra. Cada uno de esos cráteres representa un impacto que la Luna sufrió en nuestro lugar. Sin ella, la Tierra habría experimentado un número mucho mayor de eventos de extinción masiva, interrumpiendo constantemente la evolución de la vida. Ha sido, y sigue siendo, nuestra silenciosa y abollada guardaespaldas. Así que la respuesta a nuestra pregunta es una hermosa paradoja. ¿Fue la Luna puesta ahí para protegernos? No. Fue el resultado de un accidente cósmico de una violencia inimaginable. Pero, ¿nos protege? Absolutamente. Es el guardián más importante que la vida en la Tierra ha tenido jamás. Es nuestro guardián accidental, y esa casualidad, ese resultado afortunado de un evento tan caótico, es quizás el mayor milagro de todos. Nos demuestra que en el universo, a veces la creación más perfecta no surge del diseño, sino del caos. Hemos establecido el papel de la Luna como la guardiana física de la Tierra, un ancla gravitacional y un escudo cósmico forjado por un afortunado accidente. Pero su influencia sobre nuestro planeta va mucho más allá de la física. La Luna ha sido también una guardiana de nuestra conciencia, un espejo silencioso en el que la humanidad ha proyectado sus miedos, sus sueños y su insaciable curiosidad desde el principio de los tiempos. Su historia no solo está escrita en los cráteres de su superficie, sino también en el corazón de nuestra cultura. Desde que nuestros ancestros más remotos caminaron por la sabana africana, la Luna ha sido una presencia constante en el cielo nocturno. Antes de los relojes y los calendarios, ella era el gran metrónomo del tiempo. Sus fases predecibles, desde la delgada uña creciente hasta la plenitud de su disco plateado y su eventual desaparición en la noche, fueron nuestro primer reloj. Los primeros humanos contaban los días por soles, pero contaban los meses por lunas. Este ciclo lunar fue la base de los primeros calendarios, permitiendo a las primeras sociedades agrícolas saber cuándo plantar y cuándo cosechar, y a las tribus nómadas predecir las migraciones de los animales. Era el faro que traía orden al caos del tiempo. Con este poder sobre el tiempo, no es de extrañar que la luna se convirtiera en una de nuestras primeras deidades. En casi todas las mitologías del mundo, ocupa un lugar de honor. Fue Selene para los griegos, que recorría el cielo en su carro de plata. Fue Thoth para los egipcios, el dios de la sabiduría y el medidor del tiempo. Fue Chandra para los hindúes, controlando las mareas y el crecimiento de las plantas. A menudo se la asociaba con la magia, el misterio, la feminidad y los ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, pero también con la locura, como lo atestigua la propia palabra lunático. Era un ser de dualidades, una luz reconfortante en la oscuridad, pero también un recordatorio de lo desconocido y lo misterioso. Durante milenios, esta fue nuestra relación con la luna. Una relación de mito, de reverencia y de distancia. Era un dios, un espíritu, un objeto perfecto y etéreo en los cielos. Pero en el siglo XVII, un hombre llamado Galileo Galilei apuntó un nuevo invento, el telescopio, hacia ella. Y en ese instante, nuestra relación cambió para siempre. La luna dejó de ser un disco de plata perfecto. A través de la lente de Galileo, se reveló como un mundo imperfecto y lleno de texturas, con vastas montañas, profundos valles y llanuras oscuras que él confundió con mares o María. De repente, la luna ya no era un concepto divino, sino un lugar. Y si era un lugar, entonces, quizás, podíamos ir allí. Esta revelación encendió una nueva era de la imaginación. La luna se convirtió en el destino por excelencia de la ciencia ficción, desde los viajes fantásticos de Julio Verne hasta las visiones cinematográficas de Georges Méliès. Se convirtió en el símbolo de la próxima gran frontera, el primer peldaño en la escalera de la humanidad hacia las estrellas. Y durante la Guerra Fría, en el siglo XX, este sueño se convirtió en una obsesión geopolítica. La carrera a la luna no fue solo una hazaña científica, fue la manifestación definitiva de la ambición humana. Y cuando finalmente llegamos, en julio de 1969, el mayor descubrimiento que hicimos no estaba en el polvo lunar, estaba en la vista desde allí. Los astronautas del Apolo fueron los primeros seres humanos en ver nuestro planeta como realmente es, una esfera de colores vibrantes, azul, blanca y verde, suspendida en la negrura absoluta y silenciosa del espacio. Esta visión, capturada en la icónica fotografía La Canica Azul, provocó un profundo cambio cognitivo conocido como el efecto perspectiva, Overview Effect. Ver la Tierra desde lejos, sin fronteras, frágil y solitaria, les dio a los astronautas y a través de ellos a toda la humanidad una nueva conciencia de nuestro hogar compartido. Fuimos a la Luna para explorarla, pero en el proceso nos descubrimos a nosotros mismos. Hoy, tras más de medio siglo desde las últimas misiones Apolo, estamos planeando nuestro regreso con las misiones Artemis. La Luna vuelve a ser el foco de nuestros sueños, no solo como un destino, sino como una base, un puesto de avanzada, un lugar para aprender a vivir y trabajar en otros mundos, antes de dar el siguiente gran salto a Marte y más allá. La Luna es, por tanto, mucho más que una roca. Es un ancla para nuestro planeta y un ancla para nuestra imaginación. Ha sido el metrónomo de nuestras primeras civilizaciones y el destino de nuestros sueños más audaces. Nos ha protegido de los impactos físicos y al darnos una meta por la que luchar, quizás nos ha protegido también de nuestra propia complacencia y de nuestras divisiones. Su historia y la nuestra están, y siempre estarán, inextricablemente entrelazadas. Hemos explorado a la Luna como una guardiana física y como una musa cultural. Hemos visto cómo su nacimiento violento explica sus misterios y cómo su presencia constante ha moldeado la historia de nuestro planeta y de nuestra imaginación. Ahora es el momento de sintetizar estas dos ideas y contemplar la verdad más profunda y asombrosa de todas: la increíble improbabilidad de nuestra situación. La existencia de la Luna tal como es, no era un resultado garantizado de la formación del sistema solar. Fue el premio de una lotería cósmica de proporciones inimaginables. Cuando miramos a los otros planetas de nuestro sistema solar, la singularidad de nuestra luna se vuelve evidente. Mercurio y Venus no tienen lunas en absoluto. Marte tiene dos pequeños satélites, Fobos y Deimos, pero son asteroides capturados, rocas irregulares de apenas unos pocos kilómetros de diámetro, tan pequeños que desde la superficie de Marte apenas parecen estrellas brillantes. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno tienen vastas colecciones de lunas, pero ninguna es tan enorme en proporción a su planeta anfitrión como lo es la nuestra. La Luna tiene más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Este sistema no es tanto un planeta con una luna, sino más bien un planeta doble, dos mundos de tamaño comparable unidos en una danza gravitacional. Esta configuración es tan inusual que la teoría del gran impacto es la única que puede explicarla satisfactoriamente. Pero pensemos por un momento en la cadena de eventos que tuvieron que ocurrir para que esa teoría se hiciera realidad. Primero, un protoplaneta del tamaño de Marte, Theia, tuvo que formarse en una órbita relativamente estable cerca de la nuestra. Luego esa órbita tuvo que desestabilizarse de la manera justa para que colisionara con la Tierra. La colisión en sí tuvo que ser perfecta. No un impacto frontal que habría destruido ambos planetas, ni un roce demasiado leve que no habría expulsado suficiente material. Tuvo que ser un golpe oblicuo, en el ángulo y la velocidad precisos. Y finalmente, los escombros de esta colisión tuvieron que fusionarse para formar una única y gran luna, en lugar de un anillo o una serie de lunas más pequeñas. Si cualquiera de estos pasos hubiera sido ligeramente diferente, el resultado habría sido un mundo radicalmente distinto, sin impacto, sin luna, un impacto demasiado fuerte, y quizás la Tierra habría sido destrozada. Un impacto demasiado débil, y quizás tendríamos un anillo como el de Saturno en lugar de un gran satélite estabilizador. La existencia de nuestra luna es el resultado de una carambola cósmica de una precisión asombrosa. Para apreciar verdaderamente el premio que ganamos en esta lotería, imaginemos por un momento un mundo que la perdió. Imagina una Tierra sin luna. Sería un planeta que gira mucho más rápido, quizás con días que duran solo 6 u 8 horas. Los vientos serían huracanados, barriendo la superficie de un mundo borroso. El eje de rotación se tambalearía salvajemente a lo largo de los eones, sumergiendo al planeta en eras de hielo repentinas y en periodos de calor extremo. Las mareas serían insignificantes, impulsadas solo por el distante sol, y las noches serían de una oscuridad profunda y aterradora, iluminadas solo por la luz fría de las estrellas. ¿Podría la vida compleja, o incluso la vida misma, haber surgido y sobrevivido en un entorno tan caótico e inestable? Es posible, pero sería inmensamente más difícil. Así que al final, la hipótesis del guardián artificial y la teoría del guardián accidental llegan a la misma conclusión desde caminos opuestos. Somos increíblemente afortunados. Los teóricos de la conspiración miran la improbabilidad y ven un diseño. La ciencia mira la misma improbabilidad y ve la evidencia de un evento aleatorio, pero increíblemente afortunado. Ya sea que creas que fue un regalo deliberado o el billete ganador de una lotería cósmica, el resultado es el mismo. Tenemos un compañero que no solo embellece nuestro cielo nocturno, sino que hace posible nuestra existencia estable. Y esta comprensión nos prepara para la reflexión final. La historia de la Luna es, en última instancia, nuestra propia historia de origen. Es la historia del caos que da a luz al orden, de la violencia que crea las condiciones para la paz, y de la casualidad que produce un resultado tan perfecto que parece un diseño. Nuestro guardián silencioso no fue colocado ahí por una mano invisible, pero su presencia es, sin embargo, el mayor regalo que nuestro planeta ha recibido jamás. Y nuestra relación con él en este preciso momento es la de un ser consciente que finalmente puede mirar hacia arriba y comprender no solo su belleza, sino su profunda y fundamental importancia. Así, hemos completado nuestro viaje. Partimos de una pregunta audaz y provocadora. La idea de que la Luna podría ser una megaestructura artificial, un guardián silencioso colocado en nuestro cielo con un propósito. Exploramos las anomalías que alimentan esta fascinante idea. El eclipse perfecto, el eco resonante, la densidad ligera, los cráteres planos y la órbita imposible. Pero luego, nos giramos hacia la ciencia y descubrimos una historia aún más grandiosa, una historia de un cataclismo cósmico, la teoría del gran impacto, que con una elegancia y una fuerza abrumadoras, resolvió cada uno de los misterios, reemplazando la idea de un diseño intencionado por la de un afortunado y violento accidente. Ahora regresamos a la pregunta original de nuestra historia por última vez. ¿Fue la luna puesta ahí para protegernos? La ciencia nos dice que no fue puesta ahí con una intención. Fue forjada en el caos. Pero la ciencia también nos confirma, sin lugar a dudas, que es nuestro guardián. El resultado final para nosotros es el mismo. Una profunda conexión y una dependencia absoluta de nuestro satélite. La diferencia es una de perspectiva. En lugar de ser los sujetos de un experimento o los habitantes de una reserva vigilada, somos los increíblemente afortunados ganadores de una lotería cósmica. La historia de la Luna, en última instancia, es la historia de cómo el universo, a través del azar y las leyes de la física, puede producir resultados de una belleza y una complejidad tan perfectas que parecen un diseño. Es un recordatorio de que no necesitamos invocar constructores misteriosos para encontrar asombro en el cosmos. El asombro ya está ahí, en la forma en que un evento de una violencia inimaginable puede crear las condiciones para la estabilidad y la paz. En la forma en que un accidente puede convertirse en la pieza fundamental que permite que un planeta desarrolle vida consciente. Y así, nuestra historia de la Luna termina, no con una respuesta a una conspiración, sino con una apreciación más profunda de nuestro compañero más cercano. La próxima vez que salgas en una noche despejada y veas su disco plateado colgando en el terciopelo negro del espacio, ya sea lleno y brillante, iluminando el paisaje, o como una delgada y elegante sonrisa de luz, recuerda la increíble historia que lleva consigo. Recuerda la historia de dos mundos que chocaron en la infancia del tiempo. Recuerda el anillo de fuego que una vez rodeó nuestro planeta. Recuerda la lenta y paciente danza de la gravedad que reunió esos escombros en la esfera que ves hoy. Recuerda los miles de millones de años de silenciosa vigilancia, de absorber impactos, de estabilizar nuestro mundo y de mover nuestros océanos. La Luna no es solo una roca. Es un monumento a la historia de nuestro sistema solar. Es un museo de impactos. Es el ancla de nuestro mundo. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el cosmos de tus sueños, puedes llevar contigo esta calma, la calma de saber que mientras nuestro planeta gira y duerme, no estamos solos en nuestra danza. Tenemos un compañero, uno que ha estado con nosotros desde el principio y que seguirá ahí, mucho después de que nosotros nos hayamos ido. El guardián silencioso sigue ahí arriba, en su órbita eterna, velando por el sueño de nuestro pequeño y frágil mundo azul. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.